La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
A esta hora, la organización Hamás en el enclave de Gaza dobla rodilla, quiere negociar un cese el fuego completo con Israel en la franja de Gaza. Es la última hora del lunes, a la espera también de noticias alentadoras sobre la suerte de los rehenes. Israel, entre tanto, mantenía su ofensiva este lunes y acusa a la agencia de la ONU para refugiados palestinos de estar infiltrada por radicales de Hamás y Yihad Islámico. Europa, aquí en Francia, el descontento, el profundo malestar, la indignación del sector agrícola plantado al asedio de la región de París. Última edición Américas, Venezuela, María Corina Machado no se rinde tras su inhabilitación. Hackeados en México los datos de 300 periodistas acreditados ante Presidencia. Enfoque tras el boletín con escalas en Ecuador y Perú. Entre tanto, Fabián Elí en controles, al micrófono Marcos García Herrera, Noticias. La guerra seguía arreciando en el enclave palestino de Gaza este lunes. El ministro israelí de la Defensa, Gallant, estimaba que el conflicto seguirá durante meses más por tratarse de una cuestión de supervivencia nacional, dijo, de batalla perseverante en la que hay que, precisó, eliminar a Hamás y rescatar a los rehenes, sobre cuya suerte habría algún desarrollo esta noche. Sin más noticias, y entre tanto, el movimiento de resistencia islámico palestino Hamás elevaba casi 26.500 muertos en el enclave desde octubre y la guerra, concediendo también esta noche estar abierto a negociar un cese el fuego completo en la franja con el Estado hebreo. Katz, el canciller israelí, reclamaba por su parte más temprano la dimisión del jefe de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, UNRWA, tras revelaciones sobre la presunta implicación de al menos una docena de sus empleados en las masacres cometidas el 7 de octubre en el sur de Israel. Israel incluso sostiene que cerca de 200 integrantes de la UNRWA pertenecen a Hamás o Yihad Islámico en Israel. Tel Aviv, Daniel Blumenthal.
De acuerdo con un documento de inteligencia obtenido por el periódico estadounidense Wall Street Journal, uno de cada 10 funcionarios de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, UNRWA, en la Franja de Gaza, tiene vínculos con Hamás o la Yihad Islámica, y la mitad de ellos tienen familiares que pertenecen a ambas organizaciones. Por lo menos una de las mujeres israelíes que regresaron de su secuestro en Gaza 2 meses atrás confirmó que había sido mantenida cautiva en la casa de un maestro empleado de UNRWA. La información se basa en señales de inteligencia especialmente sensibles, así como en la vigilancia de teléfonos móviles, investigaciones de terroristas de Hamás capturados, documentos encontrados sobre terroristas muertos en combate y más.
Daniel Blumenthal. La UNRWA afirma que, privada de financiación por parte de países occidentales y de demás ayudas, no podrá cumplir con su misión de asistencia a Gaza más allá de febrero. La Unión Europea solicita hoy una auditoría sobre su funcionamiento. Japón se suma a una lista de 8 países encabezada por Estados Unidos que han decidido suspender el desembolso de ayudas a la UNRWA. No así España, con 50 millones de euros al año en 2022 como ayudas. En La Voz Aquí Español, del canciller español José Manuel Álvarez.
No vamos a modificar nuestra relación con UNRWA, por supuesto. Seguimos muy de cerca la investigación interna a la espera también de esas conclusiones. UNRWA es una agencia de Naciones Unidas indispensable para aliviar la situación humanitaria.
Este lunes empezaban a confluir hacia París centenares de tractores para bloquear accesos a la región parisina en reclamo de mayores medidas por parte del mundo sector agrícola, medidas suplementarias para sostener su modelo, teniendo como consigna también el cerco de la capital de su plataforma logística Rungis, el mayor mercado de mayoristas de alimentos frescos del mundo. Conflicto el primer conflicto social profesional para el nuevo flamante primer ministro Gabriel Attal, de la coordinadora agrícola del Lot-et-Garonne en el sur de Francia, José Pérez.
El objetivo es buscar París. ¿Por qué París? Porque es la capital y todos los ministros y el gobierno está allí en París. Aquí ya en nuestro departamento lo hemos hecho todo. Ya aquí no nos escuchan, los prefectos no tienen ningún poder. Hoy la agricultura en Francia es muy complicada y hemos manifestado para tener documentos más simplificados. Estamos esperando resultados económicos de un año, anulación de crédito de un año y anulación de las taxas de los productos fitosanitarios.
El movimiento goza de una indudable popularidad en la opinión francesa, pero no del todo en la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería, en Andalucía, en el sur de España.
Almería envía aproximadamente 400.000 toneladas al año por valor de 500 millones de euros. Estamos en las semanas de máxima exportación de frutas y hortalizas. Podemos estar hablando de que hay una pérdida en torno a 75 millones de euros a la semana.
Del cual es titular, de la cual es titular Luis Miguel Fernández. Del resto de Europa, la actualidad acerca de la guerra en Ucrania, encuentro entre cancilleres húngaro y ucraniano para abordar una eventual delicada cumbre entre los dirigentes de cada país. Budapest daba hoy un paso para encontrar un compromiso, tratar de desbloquear un acuerdo europeo de ayudas a Ucrania por 50.000 millones de euros en 4 años. Las negociaciones siguen siendo difíciles de cara al jueves, pero hay otros planes B, explica la corresponsal de instituciones europeas en Bruselas para RFI, Esther Herrera.
Uno de ellos es bloquear toda la financiación europea a Budapest para que decaiga la inversión extranjera en el país. El documento, publicado por el periódico británico Financial Times, asegura que al subrayar la debilidad económica de Hungría, se daña su moneda y aleja la inversión, por lo que así el gobierno del ultranacionalista Viktor Orbán podría dar su brazo a torcer. Fuentes europeas aseguran que no se trata del plan principal, sino que es una información sobre el estado de las cuentas húngaras y que es una sugerencia entre las muchas que se preparan. Los líderes europeos se mentalizan para una noche larga y con muchas tensiones para convencer a Budapest. Hungría es el único país de la Unión Europea que no ha ofrecido ninguna ayuda a Kiev desde que estalló el conflicto.
Esther Herrera, la ayuda militar se encuentra también en el centro de la visita del jefe de la OTAN, Stoltenberg, a Washington, donde las negociaciones para desbloquear 61.000 millones de dólares siguen paralizadas por los republicanos.
Noticias de América en RFI.
Yo recibí el mandato de casi 3 millones de venezolanos que ejercieron la soberanía popular el 22 de octubre. Yo represento esa soberanía popular. No pueden hacer elecciones sin mí y sin los millones de venezolanos que votaron ese día.
La opositora venezolana María Corina Machado descartaba este lunes abandonar su candidatura presidencial tras el fallo del viernes de la Corte Suprema de ratificar su inhabilitación política, que en la práctica le impide participar en las elecciones presidenciales previstas en 2024 tras el acuerdo de Barbados. Maduro no va a escoger el candidato de la gente porque ya escogió su candidato, punto, dijo Machado ante sus seguidores 3 días después del fallo. También renuncia a ungir eventualmente a otro posible aspirante. Precisiones informa desde Caracas, RFI, Víctor Amaya.
María Corina Machado ha dicho que ella sigue siendo la candidata presidencial de la oposición de Venezuela, luego de calificar como delincuencia judicial la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que ratifica su inhabilitación política por 15 años. A su juicio, la decisión viola el acuerdo de Barbados que se había firmado en octubre del año pasado en favor de unas elecciones democráticas. Por eso, hizo un llamado a la comunidad internacional.
Aunque Nicolás Maduro ha violado los acuerdos, nosotros sí creemos que la negociación es una herramienta necesaria para el cambio político y la transición pacífica.
Machado recordó que ganó las primarias y no está planteado que se busque un candidato sustituto, y sostuvo que la mejor opción para Maduro es una negociación que permita un cambio político en el país.
Quito, Ecuador, 2-3 semanas ya de guerra contra el narcoterrorismo. La policía anunciaba este fin de semana que los aspirantes a ingresar en la institución no deberán tener ningún tatuaje. Algunos simbolizan lealtad a bandas de narcotráfico. El fin es evitar que personas que hayan pertenecido a grupos criminales ingresen a la policía, indicaba el director de la entidad. En contra del decreto se ha erigido el abogado penalista Henry Moreta. En línea aquí con RFI, Carlos Pizarro.
Nuestra Constitución, y es un derecho universal que todas las personas son iguales ante la ley y gozarán de los mismos deberes, derechos y obligaciones. Si todos somos iguales ante la ley, no puede un reglamento que se expidió el 6 de diciembre contradecir a la Constitución. Por eso yo sostengo que es inconstitucional, porque una persona tenga un tatuaje o no tenga un tatuaje no pueda formar parte de la Policía Nacional o Fuerzas Armadas. ¿Por qué razón entonces no aplica a los mismos servidores que ya están trabajando en la policía, ¿no? Entonces es un poco contradictorio. Yo creo que la medida tiene que ir un poco más al interno, ¿no? La policía debe tener suficientes controles, como por ejemplo exámenes psicológicos, y puede tener otros test que pueden identificar si tal persona o no pertenece a una banda de delincuencia organizada o pertenece a uno de estos grupos. Aquí más o menos la policía lo que ha hecho es más o menos como un derecho penal del enemigo, ¿no? Basados en términos estereotipados o en términos de peligrosidad, tachar a una persona como delincuente, y eso no está permitido en un derecho penal moderno como el que tenemos.
Más al sur, Perú, al sur del Perú, evalúa suspender temporalmente las visitas a Machu Picchu, el sitio arqueológico, tras 4 días de protestas de pobladores contra la privatización de la venta de entradas en línea a esa ciudadela inca, patrimonio cultural de la humanidad. Un conflicto que arrastra ya más de una semana, implicando evacuaciones de turistas, bloqueos, y estos son los antecedentes del conflicto, según Carlos González, vocero de las instituciones turísticas del inestimable sitio arqueológico.
Según el Observatorio Económico de la Cámara de Comercio del Cusco, las pérdidas en toda la cadena de valor del turismo, es decir, hoteles, restaurantes, agencias de viaje, operadores, guías, mercados, artesanos, es de el orden de los 3 millones de soles solamente en el corredor turístico que va entre Cusco y Machu Picchu. Y cada día de paralización provoca una cancelación de alrededor del 50% de reservas para los 30 días siguientes. Entonces, es una situación terrible que, si es que continúa, significaría la pérdida del año 2024.
Más que los antecedentes, las consecuencias agudas, se agudizan también los desabastecimientos en Bolivia tras una semana de protestas en favor de Evo Morales contra un fallo constitucional.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Exigen hoy al gobierno de México aclarar unas filtraciones peligrosas de datos de periodistas acreditados ante la presidencia de López Obrador, residencia Los Pinos, ediciones y ruedas de prensa matutinas. Enfoque, entrevistas a cargo de Carlos Pizarro.
Demián Duarte, trabajador en la Televisora Estatal de México, es uno de los 300 periodistas afectados por la filtración de datos de los comunicadores acreditados a las conferencias de prensa matutinas presidenciales, más conocidas como las mañaneras.
Bueno, la verdad es que yo me enteré a través de las redes. Entonces fue una situación en donde pues sí que nos sorprendimos, porque naturalmente que se corre un proceso de acreditación y entregamos datos personales, copias de nuestras identificaciones, nuestro domicilio, nuestros teléfonos. Y entonces obviamente pues es una situación en donde sí te alarma saber que tus datos, el lugar donde vives, donde trabajas, pues pueden estar expuestos a quién sabe qué intereses, ¿no?
El hecho de que se filtrase solo los datos de los periodistas acreditados a las mañaneras puede ser un indicio de por dónde llega este hackeo.
Sí, va como muy dirigido y se trata, me queda clarísimo a mí, de una cuestión de sembrar incertidumbre, ¿no? El ataque y la vulneración de la base de datos fue muy específicamente puesta sobre quienes participamos en la mañanera. Habemos periodistas que estamos de parte del proyecto o el proceso que encabeza el presidente, y hay quienes no, hay quienes están en contra. Y es muy interesante porque muchos de los datos que se dan a conocer tiene que ver con el grupo de periodistas que tenemos de cierta manera pues una empatía. Entonces sí me queda a mí claro que tiene un enfoque y una dedicatoria especial.
El escándalo que supuso este hackeo fue descubierto por por Víctor Ruiz, fundador de la firma de seguridad cibernética Xilinx, quien denunció en la red social X la filtración de los nombres y datos personales de los periodistas.
Nosotros en la empresa de ciberseguridad en la cual estoy colaborando, hacemos un ciberpatrullaje continuo. En este caso estábamos realizando esta actividad de monitoreo y nos encontramos con una base de datos que nos llamó la atención. Una vez que la encontramos, vimos que además estaba de libre descarga, que a diferencia de otras que hemos encontrado anteriormente, no estaban pidiendo ningún tipo de dinero por descargarlas. Y al corroborar esta base de datos, vimos que se trataba de una base de datos real, que contiene datos de alrededor de 300 periodistas. Y bueno, fue por esta razón que decidimos avisar tanto a través de redes sociales, pero también a los periodistas con la finalidad de que pudieran tomar algunas medidas de precaución previo a que ellos pudieran inclusive pues levantar algún tipo de denuncia.
A la espera de que se resuelva la investigación, el presidente del gobierno, Andrés Manuel López Obrador, acusaba a sus adversarios políticos de esta filtración al mismo tiempo que reconocía el fallo en la seguridad, asumiendo acciones legales contra los responsables.
El Estado investiga ese hackeo de datos personales de periodistas acreditados ante la presidencia del país vecino al sur. La fiscal de Guatemala, Consuelo Porras, acudía a esa reunión con el nuevo presidente Bernardo Arévalo y su gabinete, pero se retiraba anticipadamente alegando impedimentos legales sin que se abordara ese pedido del mandatario Arévalo para que renuncie. Asesinan más al sur a tiros a un periodista en Honduras, denuncia el Comité por la Libre Expresión. Un periodista local que había denunciado la tala de bosques en Santa Bárbara. Hasta aquí las Américas. Seguimos segunda y última parte. Próxima cita informativa a las 10 GMT.
Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
La Academia de Hollywood dio a conocer los candidatos al Oscar. La película francesa Anatomía de una caída sorprende con 5 nominaciones, incluyendo Mejor Película. Las chilenas El Conde y La Memoria Infinita también lograron nominaciones. Iremos al Festival Internacional de la Historieta en Angulema, festival que pone el acento en el deporte en este año olímpico. Les hablaremos de una nueva pieza de teatro escrita en Francia sobre el zorro, se llama Zeta, el camino de la libertad. Y escucharemos al cantante Bernard Lavillier, quien será homenajeado con una victoria de la música de honor por el conjunto de su carrera. Comenzamos este carrusel repasando las nominaciones a los premios Oscar. 9 cintas aspiran a la estatuilla dorada como mejor película y sin sorpresas encontramos en la lista a Oppenheimer y Barbie, que monopolizaron la atención en 2023. Pobres Criaturas, Asesinos de la Luna y Maestro también son candidatas, así como la francesa Anatomía de una caída, que ha ganado innumerables premios desde su victoria el año pasado en el Festival de Cannes. 5 nominaciones en total para esta película. Su directora Justine Triet será la única mujer en concurrir en la categoría de la mejor dirección junto a Christopher Nolan, Martin Scorsese, Yorgos Lanthimos y Jonathan Glazer. La Sociedad de la Nieve, dirigida por el español Antonio Bayona, competirá por la estatuilla a la mejor película internacional. Chile se anotó también 2 nominaciones, una al mejor documental para la estremecedora La Memoria Infinita de Maite Alberdi y la segunda para El Conde, en lisa por el Oscar a la mejor cinematografía, un reconocimiento al equipo dirigido por Pablo Larraín, quien imaginó esta fantasía gore en blanco y negro que presenta al dictador Augusto Pinochet como un vampiro inmortal. Nosotros tuvimos el privilegio de conversar en Biarritz con Pablo Larraín sobre este cuento satírico que dio mucho de qué hablar.
Ya era tiempo de poder intentar hacer una película sobre Pinochet. Cada uno podrá pensar lo que le parezca, pero nos pareció interesante poder enfrentarlo, y la manera de hacerlo fue quizás una película que es una forma de farsa, de sátira, que es una comedia negra que tiene cierta distancia con él, en blanco y negro, que intenta hacer una reflexión desde el absurdo, desde el delirio que representa un poco ese tipo de personas, desde el peligro que implica. Me pareció que hubo una conversación muy interesante en Chile en torno a la película. una muy interesante fuera de Chile, que es muy distinta a la que ocurrió en Chile. A mí por lo menos me falta tiempo para entender bien lo que hicimos y probablemente para entender la reacción y la opinión de muchas personas en torno a la película, sea esta adversa o no. Y eso es súper interesante porque quiere decir que no hay forma de hacer un juicio, por lo menos de mi parte, tan determinante tan rápidamente. Y eso tiene que ver con que los procesos culturales son lentos, ¿no? Ciertos objetos que aspiran a conectar con mucha gente se van leyendo bien con los años. Interesante haber entrado a la conversación del aniversario de los 50 años del golpe de Estado desde el cine, con una película que cuenta con actores maravillosos, con artistas chilenos, con técnicos, y que tiene una factura que me tiene muy orgulloso.
El chileno Pablo Larraín, director del Conde, película nominada al Oscar a la mejor cinematografía. Vamos ahora al reconocido Festival de Angulema, donde se dan cita cada año autores y amantes de historietas del mundo entero. En 2024, año olímpico, se destaca el deporte en el dibujo, pero también encontramos una gran selección de historietas en español. Conectamos ya mismo con nuestra enviada especial, Melissa Barra. Melissa, 6 autores y dibujantes españoles y latinoamericanos compiten por el premio al mejor álbum.
Hola María Carolina, Angulema 2024 es una edición muy hispanohablante con historietas policíacas, historias de migración y de lucha anticolonialista, cómics de suspenso y relatos familiares. Muchos de sus autores se trasladan a esta ciudad del suroeste francés para ir al encuentro del público y firmar dedicatorias. Como cada año, Angulema nos recuerda que es la meca de la historieta, porque aquí se dan cita centenares de editoriales y autores, y por supuesto se entregan numerosos premios de aquí al 28 de enero.
Y de hecho el certamen se inaugura con la entrega del Grand Prix, el gran premio que reconoce la carrera de un autor o autora con larga trayectoria.
Este año fue la británica Posy Simmons quien se llevó el gran premio de Angulema, considerado una de las mayores distinciones del noveno arte. Simmons lleva más de 50 años divirtiendo a los lectores de Reino Unido. Es una gran figura de las columnas del diario The Guardian, en las que dibuja con ironía la sociedad y la burguesía británica. Se hizo famosa en Francia y en el mundo entero a finales de los años 90 con su novela gráfica Gemma Bovary, creando el alter ego inglés y contemporáneo del personaje de Flaubert, Madame Bovary. Simmons se convierte así en la quinta mujer en recibir este galardón en medio siglo de existencia.
Gracias, Melissa Barra, por todas estas informaciones desde el Festival Internacional de la Historieta en la ciudad de Angulema. Nos vamos ahora al teatro para conocer una pieza nueva y original en torno a la figura de El Zorro. Un hombre sentado en un suelo de paja apenas alumbrado con una lámpara de aceite recibe a los espectadores. Aquí se cuenta la historia del legendario zorro, pero en su lado más mexicano. Esta nueva puesta en escena se llama Zeta, el camino de la libertad, y habla de la infancia y juventud de Diego de la Vega, desde su hacienda en California, su cuidador indígena, los vapores de la cocina mexicana y sus estudios en España. Un monólogo escrito e interpretado en francés por Preciado Rodríguez, actor mexicano con aires de mosquetero, quien nos habló de este proyecto teatral.
Il n'est pas très gros, mais il est en parfaite santé.
Mira, la verdad es, nació como un pequeño capricho personal. Alguien hace varios años me dijo, a ti te quedaría muy bien hacer D'Artagnan. Y yo pensé, wow, sí, qué impresionante. Y con el tiempo se transformó en El Zorro, porque dije, creo que me queda un poco mejor el lado mexicano. Vamos a hablar de California, de América y de la libertad y de nuestra independencia.
¿Tú te llamas Bernardo, alors? ¿Y tú no hablas?
Preciado Rodríguez realizó una larga investigación sobre El Zorro, una figura que ha nutrido innumerables obras.
La investigación puede ser muy, muy extensa. Hay más de 100 películas, hay adaptaciones de Disney, obviamente el texto original que salió en 1919, y al año siguiente Douglas Fairbanks la convirtió en el gran éxito que es con la marca del zorro, y gracias a él es que tenemos la iconografía del personaje como es, ¿no? Hay cómics, televisión, también inspiración de algunos autores latinoamericanos como Gabriel García Márquez. Justo antes o mientras yo estaba escribiendo El Zorro, acababa de leer La Cándida Eréndira, otra vez. Y hay una imagen que me gusta muchísimo, que es la de los diamantes, y por eso hay este pedacito en el zorro.
Zeta narra momentos clave en la vida de Diego de la Vega que van cimentando al héroe en una época de grandes injusticias económicas y raciales.
Mi intención al escribir este personaje es que en sí, pues, es un hombre como todos. Da la casualidad de que nació en la California mexicana del siglo XIX. Hay una diferencia entre que lo actúe Alain Delon o Antonio Banderas o Preciado Rodríguez, pero la ideología del personaje sigue siendo la misma. La lucha para obtener la libertad soberana de California o de México de ese entonces, pero también su libertad personal.
Faites passer le mot qu'ici, il n'est plus possible d'abuser du plus faible.
Zeta, el camino de la libertad, de Preciado Rodríguez y la compañía Ajolotes Parlantes, se estrenó en el Festival OFF de Aviñón 2023. Terminamos como siempre con música francesa y hoy destacamos al cantante Bernard Lavillier, una gran figura de la escena musical en Francia, quien será homenajeado en las próximas Victorias de la Música, la crónica musical con Natalia Olivares.
On the Road Again, esta canción es uno de los grandes éxitos de Bernard Lavillier. El artista de 77 años ya está en la ruta, otra vez porque recibirá el próximo 9 de febrero el premio de honor en las Victoires de la Musique 2024, las Victorias de la Música, la ceremonia que recompensa a los mejores artistas franceses de la canción.
Insolent et drôle, on attendait que la mort nous frôle. On the road again, again. On the road again.
La melodía de On the Road Again fue escrita por un artista chileno y se transformó en un estándar francés. Una canción en homenaje al bandido del siglo XVIII, Louis Mondrain, quien, como lo dice la leyenda, compartía sus botines con los pobres. Primero se compuso la versión rock. Bernard Lavillier la ha escrito en la versión clásica ahora para su nuevo álbum Metamorphosis.
On the road again, again. On the road again, again. On the road again, again.
¿Notan la diferencia? Esta es su nueva cara musical, una metamorfosis. Solo hay un paso entre el rock y lo clásico con Bernard Lavillier. La música se transforma, pero el mensaje no cambia. Cantar contra la injusticia, la pobreza y para los trabajadores, Les Mains d'Or, esa canción, como muchos de sus textos, es un himno a la clase obrera.
Un grand soleil noir tourne sur la vallée, cheminée muette. Portails verrouillés, wagons immobiles, tours abandonnées, plus de flammes oranges.
En 2024, y con todos los honores, el artista, quien ha sacado al mercado 20 discos, trazó el camino para la nueva generación. Se subirá al escenario para recibir el premio más importante de la industria musical, un homenaje a su carrera y para recordar que hay que seguir trabajando, travailler encore, para defender la música como obreros incansables.
Travailler encore, forger l'acier rouge. Avec mes mains d'or, travailler encore, acier rouge et mains d'or.
Bernard Lavillier ha cantado con ritmos africanos, latinoamericanos, con el blues, la salsa, el rock y también canciones de amor como este tema inolvidable en dúo con Catherine Ringer y De Noir.
Sa tasse de café, éteint la stéréo, éteint le lampadaire, éteint le plafonnier.
Gracias, Natalia Olivares, y con esto cerramos nuestro programa de hoy. Estuvieron con ustedes Vanessa Loazó en el montaje y quien les habló, María Carolina Piña. Gracias por su amable sintonía. Merci et au revoir.
Un store noir, une porte, un lit, c'est l'ennui.
Rien à faire pour l'amour, mais ne dis pas toujours.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.